y llega a este colegio élite donde ella nunca había estado antes y empieza a recibir bullying de parte de las alumnas. O sea que esta es una novela también que aborda el bullying desde otra perspectiva, no de los niños hacia otros niños, sino de los niños hacia los profesores en colegios élite, que es algo que ocurre mucho en Guayaquil, supongo que también en otras partes. Niños que son hijos de empresarios, de gente con mucho dinero, que cree que puede hacer lo que quiera con las personas que están en esos colegios y que son sus profesores. Y por otro lado tenemos a las estudiantes, ¿no? Que están allí en ese colegio Opus Dei, que son unas estudiantes que desarrollan unos ritos sádicos, sadomasoquistas entre ellos mientras están descubriendo su sexualidad en un edificio en ruinas. Y paralelamente desarrolla una especie de religión secreta que tiene mucho más que ver con Lovecraft que con el catolicismo en general. Entonces, un poco por ahí va.
En el caso de Bonnie, si
That's
nos podrías...
That's a lot of trouble in your book.
Yeah, a lot.
My story, Once Upon a River, takes place in Michigan in the wilderness, and it is about a girl named Margot Crane who is very good with the rifle. And her heroine is Annie Oakley. So she's very good with the rifle, but she has some tragedy. Her father is killed. She lives with her father. Her father is killed, and she has some trouble with her uncle, and if you have an imagination, I think you can know what kind of trouble she has with her uncle. And so she runs away and has to go into the wilderness and survive the wild lands and also the wild men of Michigan. So she is a girl with great imagination and strength.
¿Dolores?
Bueno, mi novela habla de la historia justamente de Cometierra, que es una niña que cuando empieza la novela tiene aproximadamente unos 7 años. Entonces va a tratar de sus 7 a 17 años. Ella es muy chica cuando la están tratando de obligar a seguir el cortejo fúnebre de su madre en una barriada muy humilde de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, todos sabemos que para las mujeres... las barreras peligrosas es el mundo entero, ¿no? Y la novela aborda eso. Ella va a acompañar contra su voluntad ese cuerpo de la mamá que siente que le están robando, incluso materialmente, ¿no? Porque ya la han asesinado y ella, como es una niña que prácticamente no salía de su casa o de su barrio, quiere que la entierren ahí, en la tierra de su casa, pero la obligan a ir hasta el cementerio y en una forma como de despedirse, ¿no? Como de ese cuerpo que le están arrancando. Ella apoya las manos en la tierra que acaba de cubrir el cuerpo de la madre y empieza, para el horror de todo el vecindario y para el horror de toda la familia poca que queda, a comer tierra y a tratar de incorporar algo de esa mamá que le sacan en su propio cuerpo, ¿no? Como una forma de tenerlo para siempre, ¿no? Como comer algo que está en contacto con el cuerpo de su mamá para que algo de ella penetra en su cuerpo y al entrar ella cierra los ojos y descubre que puede ver lo que pasó antes, ¿no? Como si la tierra pudiese transmitir esa memoria que le deja el contacto con los cuerpos. Entonces Cometierra cierra los ojos y puede ver que a su madre la mató su padre a golpes, ¿no? Ella descubre dos cosas simultáneamente, un don de la evidencia y también un costo enorme, porque bueno, tiene costos para su cuerpo, tiene costos para su psiquismo y tiene costos porque no hay una distancia entre lo que ella ve. Es como si ella se metiese, presenciase esa experiencia que le transmite la tierra y desde ahí pudiese transmitirla a otros que van a ir acercándose, ¿no? Con botellas, con tierra, con un montón de casos de desapariciones, sobre todo de mujeres, incluso a la policía, ¿no? Que empieza como a verse muchas veces acorralado y que no hay un investigador o una investigadora, y esa instancia posterior de búsqueda la hace Cometierra por medio de la tierra, de las botellas que le acercan.
Ha dicho Dolores una frase terrible que yo creo que pone bastante en sintonía a la obra de Bonnie y la suya, que es que para las mujeres las barriadas peligrosas son el mundo entero. Después vamos con Mandíbula, pero sí me gustaría preguntar a Bonnie y a...
Jolín, Dolores.
Y a Mónica, Dolores, perdón. ¿Cómo se posiciona, digamos, su personaje frente a este mundo evidentemente masculino en el que habitan, por no decir descaradamente y muy peligrosamente machista? Son mujeres, digamos, que avanzan a mamporros o se mantienen su sitio en un entorno francamente hostil para la mujer. Si quiere empezar, Bonnie, por ejemplo.
Well, my character does not see men as hostile. She's very young, and she is able to take care of herself in the world because she knows how to hunt and how to fish, and she is not politically aware in the beginning of the story. So she just sees herself as trying to survive any way she can. So myself as the author, of course, I see the troubles that affect a 15-year-old girl in the world. I was very interested in the story of Huckleberry Finn, that some of you know, by Mark Twain, and I was very interested to see this boy who is able to go out onto the river and have adventures. And I wanted my girl to also have adventures, but I was very realistic about the troubles that she would encounter as a beautiful young girl alone. And so I tried to be very realistic about allowing her to go into the world to have happen what will happen. But I was very interested in her having an ability to keep her own soul and her own heart during everything, so she can survive these troubles and still be a whole person and not be destroyed. She is not a victim. And that was a big challenge in writing a story, to make sure that often we have boys have adventures and girls are victims, and we don't like We don't like that. So my girl has some trouble, but she has the strength of character to carry her through.
Bueno, me parece que gusta mucho un poco esto de encontrar cosas en común, y yo lo que encuentro en común es como la fortaleza. Son historias de mujeres fuertes y mujeres que tienen una voz propia para narrar lo que les pasa. O sea, mujeres muertas o mujeres que han atravesado un montón de problemas han sido narradas desde siempre en la literatura. Incluso creo que hay un erotismo, que hay una forma y poéticas muy, muy establecidas y normatizadas de cómo se narra eso. Y me parece que lo interesante es empezar a narrar desde otro lugar, ¿no? Cometierra lo que tiene es un don muy, muy acotado y a la vez pequeños, recursos también súper limitados. Y más allá de eso, puede resolver, puede dar una respuesta incluso hasta donde no llegan las fuerzas luminosas, ¿no? Ella está como parada en los dos lados, puede ver el lado del que muchas veces tratamos de apartarnos en lo cotidiano, el lado de los muertos. Uno no está siempre ligando para el lado de los que ya no están, salvo los familiares, salvo los buscadores. Y en América tenemos una tradición enorme de gente que está buscando a alguien que le arrebataron, ya sea por las guerras internas, por los golpes de Estado, incluso por esta epidemia enorme que tenemos de feminicidios. Entonces, también me interesa la figura de los buscadores, ¿no? De esa persona que agotó todos los recursos y que incluso el resto de la familia o de los seres queridos les dicen, bueno, soltá, hasta acá, es una búsqueda saludable, tenés que volver a la vida, ¿no? Un poco como se le decía a Antígona en la antigüedad, bueno, soltá, está al lado luminoso, está resignada, y hay un buscador que siempre queda, que es justamente el que llega hasta Cometierra con el pedido que quiere saber, ¿no? Que quiere saber, necesita cerrar el círculo, necesita incluso algunas palabras de despedida. Entonces lo que hace ella una y otra vez, decide, porque nunca es algo automático, tiene que decidir qué botella va a elegir, a qué víctima o a qué familiar va a recibir en su casita, si el costo de esa evidencia, ella lo va a poder soportar, e incluso a veces sale y se moviliza y acepta ir con la policía por sus propios medios porque piensa que la persona secuestrada está viva. Entonces es como el impulso y la fuerza necesaria para romper la apatía la hace salir en búsqueda de esa persona. Como decía, muchas veces en la adolescencia no estamos súper alejados, ¿no?, del territorio de las víctimas, como decía Caboni, pero la sociedad nos devuelve, al menos en Latinoamérica, otra cosa. Nos devuelve el peligro, nos devuelve que... O sea, el afuera es súper hostil para las adolescentes en América. Ya va desde la mirada hasta el accionar de los hombres en torno al cuerpo de las mujeres y al cuerpo de las mujeres tan jóvenes. Entonces, ella tiene toda esa conexión que lo tiene súper presente, pero también tiene las vivencias propias de una chica de su edad. Quiere salir con alguien, se quiere enamorar, y de hecho ocurre en la novela, el despertar sexual, las primeras relaciones, el salir a comprar regalos cuando empieza a cobrar por alguna de sus vivencias, el devolverle a este núcleo de seres queridos que es otro, ¿no? Se construye cuando los adultos son tan hostiles, cuando los adultos violentan adentro de una familia, como las mujeres se apartan y empiezan como a construir otra cosa. Y acá tenemos al Walter y a Miseria después, que son personajes muy jóvenes, sumamente vitales, que empiezan a ranchar en esa casita junto a la protagonista y a relacionarse desde otro lugar, ¿no? Desde el compartir, desde todos de todos, uno trae una cerveza, otro trae una birra, y está esa PlayStation que es multifunción, que sirve para jugar, que sería la actividad más esperable, hasta escuchar música, hasta poder dormirse, ¿no? Porque también una y otra vez estar vivenciando las escenas del horror impactan sobre el cuerpo de la vidente. Entonces le cuesta, por ejemplo, dormir o le cuesta cortar visiones porque ella todavía tiene tierra de muertos en el estómago. Entonces, bueno, está todo este núcleo buscado de amigos que lo que hace también es reponer las relaciones de cariño y desde otro lugar, ¿no? Empiezan a descubrir cómo se relaciona sin violencia, sin abandono, sin coerción, desde un lugar mucho más saludable y elegido.
Por el contrario, Mónica, en Mandíbula, una de las cosas que demuestra es que las mujeres se bastan y se sobran ellas solas para crear un microcosmos oscurísimo y muy retorcido, en el cual prácticamente no hay presencia masculina.
Sí, sí, claro. Es una novela en donde no hay personajes, no hay hombres. Todos son mujeres porque el Colegio Opus Dei es un colegio femenino solamente para mujeres. Las profesoras son mayoría mujeres. De repente hay un profesor de teología, pero bueno, aparece muy tangencialmente en la novela. Entonces, todos los personajes son mujeres. Tenía la intención de generar un ambiente, una atmósfera bastante opresiva, bastante limitante, porque es un Colegio Opus Dei en donde se les enseña a las chicas básicamente, pues, las normas del deber ser femenino y de cómo tienen que básicamente prepararse para ser buenas esposas y buenas madres, ¿no? Y básicamente están aprendiendo cosas del mundo en ese colegio y varios idiomas, etcétera, etcétera, pero no para ser exitosas profesionalmente como para ser buenas compañeras, ¿no? De familia, ¿no? Eso es lo que enseñan los colegios de Opus Dei en Guayaquil, en Ecuador. Entonces, quería este ambiente opresivo que me sirviera de contraste luego para que las chicas que están descubriendo su sexualidad, que empiezan a darse cuenta de que el deseo entre mujeres existe, por ejemplo, y que empiezan a darse cuenta que son cuerpos deseantes y cuerpos hambrientos, deciden salir. Cuando salen del colegio, descubren un edificio en ruinas, y ese edificio en ruinas ellas lo marcan como suyo, casi como un acto animal, ¿no? Es el gatito que se mea en la esquina para dejar su olor, ¿no? Pues ellas hacen un poco eso, ¿no? Es como se mean en las esquinas, se orinan en las esquinas de ese edificio y lo reclaman como suyo y no saben muy bien qué es lo que quieren hacer allí estas chicas adolescentes, no saben, pero tienen la intuición de que si tenemos este sitio en donde no hay adultos y no hay reglas, tenemos que hacer algo importante, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Es como, es aquí en donde realmente tenemos una agencia de nuestra libertad, por lo tanto, tenemos que cobrarla con sentido, no puede ser, no podemos aquí ponernos a jugar algo de mesa, no, tenemos que hacer algo importante. Y van poco a poco descubriendo que eso importante tiene que ver con, por supuesto, la sexualidad, el deseo, pero también tiene que ver con el miedo, porque la novela va y gira en torno al tema del miedo y sobre cómo el miedo nos determina, y el miedo está atravesado también por el miedo a otros cuerpos, por lo tanto, ahí está el deseo, está la pulsión de muerte, están muchas cosas, ¿no? La familia, etcétera, etcétera. Y entonces ellas se van dando cuenta de que quieren jugar, tensar la línea del miedo en torno a la relación que tienen entre sus cuerpos. Entonces la violencia en mi novela en realidad no está generada por la violencia de hombres, que por supuesto se sobreentiende que están, que no están, no son personajes, se sobreentiende que están, porque claro, en un colegio Opus Dei están siendo educadas para servir a hombres, ¿no? Entonces está sobrevolando, ¿no? El tema, pero es una novela poblada de madres y de madres que o canibalizan a sus hijas o de hijas que canibalizan a sus madres, y es una novela poblada de adolescentes hambrientas y deseantes que están dispuestas a llevarse hasta los límites para tener una experiencia sensitiva del cuerpo extrema, y está poblada de profesoras que tienen un pavor a esas adolescentes que son capaces de llegar a cualquier extremo con tal de saciar su hambre. Entonces, a la larga, la violencia, por supuesto, sí está, la violencia patriarcal, de forma invisible, fantasmática dentro de la novela, pero también está, y eso es lo que me importaba, la violencia que somos capaces de hacernos también en los ámbitos familiares, en los ámbitos de seguridad, entre mujeres, madres e hijas, hermanas, mejores amigas. También como el concepto de víctima no es ontológico, o sea, uno nunca es víctima para siempre. Entonces, eres víctima en un momento de tu vida y al día siguiente estás siendo victimario o victimaria. Y me interesaba ver cómo un victimario o victimaria puede pasar directamente a ser víctima al día siguiente y cómo una víctima puede pasar al día siguiente a ser victimario o victimaria.
Muy bien. Lo que sigue es una pregunta tópica, por no decir bobalicona, pero como son tan magnéticos, digamos, vuestros personajes, no me puedo resistir a hacerla. Me gustaría saber qué hay de vosotras y de vuestra experiencia personal en vuestros personajes principales. Por ejemplo, en el caso de Bonnie, ¿qué hay de Margo, esa quinceañera excelente cazadora de ciervos? Y que tiene una relación un poco desconcertante con el sexo y ferozmente independiente. ¿Qué podemos ver ahí de ti?
Maybe she is my alter ego. She is very quiet. I am not quiet. If you talk to me out in the hallway, you will be with me all day. She's very quiet and thoughtful. She is good with a gun. I am not. I do shoot. I have guns, but I'm not like her. I'm no Annie Oakley. So she's very different from me. I was very interested in this writing this character because I am very interested in landscape. And for me, my characters rise out of the landscape of the places they live. And for me, Margot Crane is the human embodiment of the river and what it means to be a river. I grew up on rivers. I love rivers. And we know the cliches about rivers, that they always find their way to the sea. They always are very tenacious. Also, rivers are never the same. Rivers change. And yet something about them is very patient and constant. And so that was the kind of character I wanted to write, and that is not me. I don't really want to write about characters like me. I find myself very boring. You know, I live up here all day long. So I go to the fiction to find something new. And I was very interested in how a girl who is like an American river. I think maybe you're aware that in America, rivers are very polluted. Rivers are very, we have used them as waste dumps for generations. And so our rivers are very damaged by human beings, by men, by society. And so I was interested in bringing up this girl who has suffered from the damage that society can do, but she still has the power of a river. She still has the ability to keep on going. So compared to her, my life is very easy. I get breakfast every day, and I don't have to catch it from the river. So for me, writing such a character was a grand adventure.
Muy bien. Dolores, en tu caso hablamos de una niña chica, pobre de solemnidad y con un don o maldición que le permitía acceder a horrores de, digamos, de su propia familia y ajenos. Que,
bueno, puedo aprovechar para explicar por vez 2,5 millones que no como tierra, no comí tierra nunca. Que no soy vidente porque realmente me han escrito cantidades
de
personas que
I have eaten dirt. No, dirt.
Si al menos conocía la vidente o si conservaba el don de ver a través de la tierra y demás. Y muchas veces incluso no creen que no come tierra. Creo que el punto que hace a la confusión también tiene que ver con la sensorialidad que hay en el libro, con que no es un libro solamente visual, con que es un libro que está muy en primera y muy pendiente de lo que pasa con los cuerpos, ¿no? Cómo siente ella la tierra en su boca, cómo la siente en la garganta, cómo la siente en el estómago, cómo la siente en el cuerpo y en las manos, ¿no? La tierra en donde se depositan, vuelvo a decir, los cuerpos que son el correlato de todas las tragedias que hemos atravesado históricamente hasta hoy. En ese sentido me parece que hay una lectura muy política que no la están haciendo los gobiernos, nuestros gobiernos, o no la quieren ver, que es el reclamo de las mujeres por el derecho a vivir y el derecho a vivir sin miedo. Algo que puede sonar tan básico no se da. En Buenos Aires hay una mujer muerta cada 22 horas. Hay solamente de enero de este año más de 30 niños huérfanos por feminicidio. Entonces, bueno, en la medida que no hay respuesta, en la medida que eso, en vez de revertirse, continúa siendo una epidemia, y que todo aquello que por ahí veíamos como lejano, como bueno, el Juárez de 2066, Sonora y las cruces en el desierto, se nos ha caído encima y se nos ha caído encima de toda América. Entonces, muchas veces está mediatizado por la indiferencia y la frialdad de las cifras, de los números en la televisión, de las placas en las que en un momento y en tres palabras se resume toda la vida de una mujer. Dejó la escuela, víctima de los boliches, víctima de la frivolidad. En esas estupideces que muchas veces se reproducen en los medios, hay un desprecio absoluto. Y yo quería construir y relatar desde otro lugar, ¿no? Que el lector me acompañase en el recorrido de rescatar por medio de algo tan simple como es una botella con tierra y una cartita en la que los seres queridos están tratando de demostrarle a Cometierra quién es esa persona. Romper la automatización, hacer que la sensibilidad se detenga, creo que eso sí puede hacerlo la literatura. La literatura puede hacer justamente más sensible la existencia y hacer que de esa forma nos detengamos, paremos en un tiempo que es otro, que es el de la literatura, que es mucho más lento que la realidad que estamos atravesando, y de esa forma decir, bueno, acá pasa algo, acá hay un problema sin resolver. A la hora de escribir me resulta muchísimo más fértil abordar problemas abiertos, no soluciones. Entonces, bueno, me parece que ese es uno de los grandes problemas que estamos atravesando y que me permite utilizar ese material de la sociedad y desde ahí construir una ficción.
Mónica, en tu caso tenemos por el lado de las alumnas a un grupo de adolescentes, digamos, más bien pijas, por no decir muy pijas, retorcidas y ansiosas, digamos, de conocimiento corporal, de conocimiento del mundo.
Sí.
¿Qué vemos ahí de ti?
No fui a un colegio Opus Dei, eso también es verdad que me preguntan y no es verdad, pero sí es verdad que en Ecuador Ecuador es un país con unas desigualdades tremendas y Guayaquil, que ni siquiera es la capital, es todavía más. Entonces, yo crecí en Guayaquil, que es una ciudad repleta de manglares y cuando se inunda salen cocodrilos y serpientes y es así como muy salvaje y muy hostil también. Y yo crecí en un contexto de clase media acomodada y fui a colegios privados. Entonces, aunque no fui a un colegio Opus Dei, mi colegio no era religioso, pero sí era un colegio en donde la mayoría de mis compañeros venían de familias más o menos bien acomodadas en Ecuador, que son muy pocas. Y yo pertenecía a una clase media, pero más bien con aspiraciones a burguesas. Mis padres se endeudaban para tenerme en ese colegio. O sea, mis padres en realidad no pertenecían a esa clase, pero ellos aspiraban que yo tuviera lo que ellos consideraban la mejor educación posible. Y yo en realidad no pertenecía a ese ambiente. Yo, la gente que estaba conmigo, yo no podía darme los lujos que mis compañeros se daban. O sea, no pertenecía a eso. Entonces, también ese nivel experiencial de qué es lo que pasa en un lugar periférico como Ecuador, en la periferia de la periferia de Ecuador, que es Guayaquil también, y qué es lo que pasa con esa aspiración de tener acceso a determinadas cosas, yo creo que es allí en donde también he podido ver y desarrollar a mis personajes, ¿no? De ver qué es lo que pasa con los profesores en colegios como ese, que son profesores que a veces viven en barriadas, como bien estamos hablando de las barriadas y tal. Los profesores viven en barriadas, pero van a trabajar a un colegio de élite con niños y niñas que no tienen ni idea de lo que es la escasez y las dificultades de la vida, y que a veces los maltratan y les hacen bullying a los profesores, ¿no? Entonces, yo creo que algo que a mí me gusta de trabajar con los personajes, y es algo que mencionó Dolores y me parece muy cierto, es que la literatura te da la capacidad de extender la empatía. Cuando te imaginas un personaje, cuando tratas de entender cómo piensa el otro, una persona que a priori no eres tú, no ha vivido tus mismas experiencias. Entonces yo creo a un personaje de una chica que está en un colegio de élite, Opus Dei, en el que yo no he estado nunca, y de repente tengo que hacer el ejercicio de salir de mí, de hacer un ejercicio de empatía extrema, que creo que efectivamente hace que la literatura sea ese espacio de sensibilidad y de capacidad de pensar durante un segundo cómo es que piensa y sobre todo cómo siente otra persona que viene de un contexto totalmente distinto. Y en ese sentido la literatura humaniza, ¿no? Si decimos que somos incapaces de entender el dolor de los otros, es porque no nos hemos sentado el suficiente tiempo como para pensarlo y meditar cómo piensa, cómo siente, acercarnos al dolor de los demás, ¿no? Y hacer ese ejercicio de acercamiento es duro, es difícil, nos arruina la comida, nos arruina, porque a veces uno no quiere hacer el acercamiento de una persona que ha sido abusada, de personas que han sido asesinadas, de personas que son capaces de abusar de sus amigas. No quieres hacer ese acercamiento porque es doloroso y porque te amarga el día. Y nuestras vidas ya son lo suficientemente difíciles todos los días como para amargárnoslas más. Y lo entiendo, puedo entender esa parte. Pero claro, cuando no hacemos ese ejercicio de empatía es cuando estamos siendo parte de una situación de crueldad. Porque la crueldad también es ignorar el dolor de los demás, es voltear la cara y seguir y decir, bueno, pues no voy a hacer el ejercicio de empatizar con este dolor porque la verdad es que quiero vivir el mío propio nada más, ¿no? Entonces creo que si hiciéramos ese ejercicio más de empatía, y creo que eso lo hacemos cuando escribimos personajes y nos metemos en la carne de estos personajes, creo que eso nos vuelve más sensibles al daño que los otros sirven, que los otros tienen. Y en ese sentido me parece que la literatura es fundamental, ¿no? Es algo que te permite la literatura, ¿no? Te da ese lujo, no sé.
¿Por qué habéis elegido la adolescencia como eje de vuestras novelas? ¿Qué os atrae de esta etapa mitificada, pero que también tiene una cara francamente siniestra?
Do you want me to go first? Yeah. Okay, I was waiting for the translation. I, you know, when we reflect back on the books we love, they're often adolescents that we're writing about or that we love reading about. And I think it's because this is a time when things can still change a lot. I think we're interested in adolescents because they have the potential to make life to go terribly, terribly wrong, as well as to make great changes and transformations in this life. And I think I like what you say about writing about characters that are very different than us, because we're able to, I think, sympathize with an adolescent of a different community, of a different society, maybe a little more easily than we're able to empathize with a grown-up. Because grown-ups are dirty, and they're a big mess, and they're corrupt. I mean, they are. Come on. We're all corrupt. But the adolescent has something still so tender in it. And I think we're interested to see, will she survive You know, will she survive this and will she come out the other end? And maybe because we all want renewal continually, even if we're old and crusty and if we're corrupt. So I think when we look back at the books that really changed us, I know with my students, when I ask them about the books that really changed them, they were often books about adolescence. And I think in communities where especially, it's so important what you say about so many of our readers are upper middle class readers, and I don't know if we talk about class the same way here in Spain as we do in America, but most of my readers are doing better than my characters, or doing better than me. And so this is a good way for me to bring in those readers who have more advantages into my world and the world of such girls in these stories.
Bueno, yo trabajo a 150 metros del cementerio de Pablo Podestá, que es donde transcurre la novela, y en donde están enterradas las víctimas adolescentes de los femicidios más resonantes de la provincia de Buenos Aires. Por eso también lo dedico a Melina y a Araceli y a las víctimas de femicidio, porque estamos atravesados con algo que es para nosotros cotidiano, porque recibimos de alguna forma a esas chicas siendo niñas y sus existencias se interrumpen de esta manera. Entonces, me parece que, vuelvo a decir, que me resulta mucho más fecundo a la hora de escribir tomar un problema. Y el problema central me parece que es ese, familias, existencias, niños y adolescentes que están totalmente precarizados en sus casas, en sus trabajos, en sus relaciones. Están de alguna forma volviéndose de espaldas a ese mundo de los adultos que los está violentando y que los está obligando a vivir así. Y me interesa también porque están construyendo otras cosas. Muchas veces hablamos de los mandatos machistas, que son en definitiva este tema de la violencia, el de cumplir papeles y roles que nunca elegimos y el que nos obliga a cinturear y a ver cómo respondemos a esos mandatos que están totalmente presentes en las vidas de los alumnos, de los adultos. Yo pienso, escuchando sobre todo y en la vida cotidiana a los alumnos, a los amigos de mis hijos, a mis hijos mismos, que han empezado a analizar estos mandatos y a tratar de relacionarse y a construir otro tipo de vínculos entre ellos. Entonces, vuelvo al tema de la escucha porque me sirve muchísimo a la hora de construir las voces de los personajes, que como vos decías, son niños y adolescentes. También escucharlos desde sus situaciones de bronca, ¿no? Porque, bueno, el contexto donde ocurre Cometierra es todo lo contrario. El 55% de las infancias y adolescencias de la provincia de Buenos Aires están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, la escuela que aparece es a la vez súper limitada y a la vez es lo más importante que hay como institución estatal, porque después de la escuela no hay absolutamente nada. Entonces, hay una figura ahí central, que es la de la maestra, la señora Ana, que es una figura de cariño, es una figura complementaria a esa familia tan destrozada, es una figura incluso que más allá de la muerte los sigue acompañando y se sigue interiorizando por los problemas de estas alumnas, ¿no? En un momento hay un diálogo muy lindo entre Cometierra y la señora Ana y ella le dice, yo quería tener una piba como ustedes, yo quería tener una hija alguna vez. Y Cometierra le contesta, yo no, desaparecen. Me parece que en esos diálogos, en esa forma de hablar de la gente que ha sido violentada y la cual el afuera, no, el mundo de los adultos, no le está ofreciendo absolutamente nada constructivo, es muy, muy escaso, o sea, es muy reticente, ¿no? Como estos adolescentes que están cerrados y que hablan y van cortos, potentes y al pie. Yo quería ese lenguaje para la novela, quería ese lenguaje para los personajes y fue un trabajo bastante arduo, ¿no? De pulir lo más posible para que las palabras descarnadas golpeasen, pegasen y significasen como una forma más concentrada. Me parece que la adolescencia es ha sido para nosotros, si nos ponemos a pensarlo, una edad muy importante para definir nuestras personalidades. Entonces me parece que ahí es como una tierra fecunda a la hora de construir algo distinto.
Por mi lado, lo que yo trataba de explorar en Mandíbula era un poco otro lado, ¿no? El lado de no creer en la perspectiva rusoniana del buen salvaje, ¿no? No de creer que los niños son buenos y después se convierten en malos, ¿no? Y que es la adultez la que corrompe y la que pervierte, que también en según casos, qué casos sí, pero en mi novela no estaba interesada en investigar eso, sino en abordar narrativamente la posibilidad de que la empatía es algo que se educa, y de hecho creo que es así. Creo que cuando somos niños somos muy egoístas. De hecho, es una etapa, en el psicoanálisis lo explica muy bien, ¿no? El salir del yo a un niño le cuesta. O sea, el darse cuenta de que existen los otros, ¿no? Es una parte de la socialización. Entonces, por eso yo estoy más relacionada, o en Mandíbula me relacioné más con el concepto del perverso polimorfo freudiano, ¿no? Esta idea de los niños son perversos polimorfos, son capaces de realmente de irse por los lados más retorcidos porque están esperando a ser normados, ¿no? Entonces se están normando, están aprendiendo lo que pasa si le haces daño a otro, cómo se sienten si le haces daño a otro, si les gusta pues se convertirán en sádicos, si se ponen a llorar cuando ven que su compañero está llorando, pues empiezan a aprender lo que es empatía, ¿no? Entonces son momentos cruciales, ¿no? Y la adolescencia yo creo que también es muy determinante, porque en mi novela lo que me interesaba explorar era el hecho de que, claro, los adultos tienen pavor a la adolescencia. O sea, eso es una realidad. O sea, se ponen nerviosos cuando sus hijos llegan a la adolescencia, ¿no? Es como, este es el momento en el que van a descubrir la sexualidad, se me van a torcer, algo pasa, tengo que aquí estar más pendiente que nunca, porque es aquí cuando los pierdo, ¿no? Hay como un terror a la sexualidad, bueno, eso funda nuestras sociedades, el miedo al sexo, por supuesto, y los tabús que giran en torno al sexo también, eso es la fundación de nuestras sociedades. Y claro, a priori en la adolescencia es cuando aparece el sexo, no es verdad, porque los niños también son seres sexuados, pero también eso es un tabú del cual nunca hablamos. Entonces, bueno, adolescentes descubren la sexualidad. Entonces los adultos se sienten, yo quería explorar un poco de ese terror a través de la profesora en mi novela, esta profesora que recibe bullying, pero que no solamente recibe bullying, sino que está aterrada de sus estudiantes, ¿no? Hay un momento en donde va por un pasillo, las niñas ya se han ido, han salido corriendo, y de repente ve el pasillo lleno de pelos de distintos colores, o sea, de las niñas que se han quitado el moño y han ido soltando pelos, ¿no? Y que también conecta con el terror japonés, ¿no? Al pelo, ¿no? Claro, tiene un terror ya a la corporeidad de esas chicas. Y hay un momento en donde ella reflexiona sobre cómo le dan miedo esas caderas que se ensanchan, esos cuerpos que están menstruando por primera vez, esos olores que recién están surgiendo en esos cuerpos, esas formas de mirar, esas formas de aproximarse a otros cuerpos. Entonces empieza a tener terror de eso, porque también es un personaje Clara, un personaje mujer reprimida, muy reprimida sexualmente, entonces también le da terror ese florecimiento de la sexualidad no normada, ¿no? Lo que no hay control. Y entonces, claro, mis adolescentes allí son ese lienzo blanco que los adultos tienen miedo de que se ensucie, ¿no? Porque son tan blancas, cuidado, se va a manchar esto, parece que se va a manchar en cualquier punto. Y efectivamente en la novela se manchan, ¿no? O sea, se llevan unas experiencias extremas, corporalmente extremas, pero también psicológicamente extremas, ¿no? Y entonces ese era un lado que, por supuesto, no estamos hablando de que todos los adolescentes son así, pero sí hay un carácter de llevarte a los extremos, porque la adolescencia es una edad de intensidad, es la edad en la que vives muchas primeras veces de muchas cosas. Entonces hay mucha intensidad, sientes las cosas con mucha fuerza y por lo tanto también odias con mucha fuerza, amas con mucha fuerza, sufres con mucha fuerza. Entonces esa intensidad a mí me parecía totalmente rica para abordarla literariamente.
Muy bien. A ver, la violencia contra la mujer y el asesinato de mujeres en general y en particular es una pandemia mundial, o sea, es una plaga que está extendida por todos los países, pero, si no me equivoco, en América Latina es especialmente sangrante. Dolores, ¿tú has dado algún dato? Yo tengo por aquí un par de datos que anoté de un artículo de Marta Marne, a quien seguramente los aficionados al género negro conoceréis, y hablaba de, en Argentina el año pasado, hasta octubre, hubo 275 asesinatos de mujeres, esto cifras oficiales, posiblemente sean más abultadas, y en México 748. Lo que planteaba Marta Marne en este artículo también, hablando con distintas autoras y reseñando distintos libros, entre ellos Cometierra, era un poco la inutilidad, digamos, del periodismo ante este fenómeno al frivolizarlo y que posiblemente, bueno, frivolizarlo no intencionadamente, pero deshumanizarlo, y que posiblemente una vía literaria permitiera darle mucha más consistencia, darle cuerpo a lo que está sucediendo. Es un poco, entiendo, lo que has planteado con Cometierra.
Yo creo que lo que hace muchas veces el discurso periodístico es aportar un elemento más al discurso del patriarcado y al discurso del patriarcado sobre los cuerpos de las mujeres. Los feminicidios no surgen de la nada. Es como la última escalada final de violencia, el desenlace de una serie de situaciones previas que muchísimas veces están naturalizadas y están ocultas y están... Ni siquiera tenemos registros de esto. Y una de esas es esto, ¿no? El desprecio a la vida de las mujeres, la misoginia que se da no solo en el periodismo, en el discurso de la justicia también, en las sentencias que hay sobre las mujeres, ¿no? Que un poco hemos hablado de esto. Mujeres encerradas por abortos espontáneos, mujeres encerradas cuando mataron a un agresor de una manada de 5 que venía a violarlas y a matarlas. Esto está ocurriendo en mi país. Estamos esperando el juicio de Iggy, que es una mujer que se defendió de una manada violadora. Y ella está esperando un juicio como una asesina. Y en las cárceles es lo que vemos en las cárceles femeninas. Entonces, el feminicidio no puede ser visto como el acto de un loco, de un monstruo, como muchas veces también construyen los medios, sino como el acto que resulta de una sociedad feminicida que agrede permanentemente a las mujeres, incluso pensando un poco lo que decía Mónica en el discurso de las religiones, ¿no? En donde el cuerpo de las mujeres es siempre un cuerpo cuestionable, un cuerpo incómodo, un cuerpo eje del mal y del pecado. En los colegios públicos de mi tierra sigue siendo necesario el guardapolvo blanco para ocultar el cuerpo de las mujeres y los varones van libres con lo que se les da la gana, hoy, ahora, en 2020. Entonces, bueno, mientras no reveamos todos los pasos anteriores en la escalada de violencia, vamos a seguir teniendo sociedades que generan feminicidas, que generan violadores, y que es lo que estamos viendo no solo en Latinoamérica, lo estamos viendo en todo el mundo.
¿Alguna solución más allá de compraros una pistola?
No. Sí, me parece también que va un poco por lo que decía... Me sirve al menos lo que dice Mónica, esto de que la crueldad se enseña, por supuesto. Hay toda una pedagogía de crueldad asociada a la construcción de masculinidad. El varón se tiene que hacer macho, tiene que salir de cacería, tiene que salir de putas, tiene que salir, quiera o no quiera ese varón contestar a ese mandato, porque si no, siempre está, bueno, eres un maricón, eres un flojo, eres un débil. El hombre no puede vacilar, el hombre tiene que ser siempre potencia, y cuando las fuerzas económicas, las realidades hacen que ese hombre pierda la potencia, bueno, la reactualiza violentando a mujeres. Entonces, mientras no terminemos de construir todos esos roles horrorosos que vamos recibiendo y que vamos muchos en la educación, ¿no? Sin querer muchas veces de madres a hijos, de maestras a hijos, de padres a hijos, se construyen mandatos que son nefastos para todos los géneros, no solo para las mujeres. Entonces, terminar con esta cultura de la crueldad, terminar con el mandato también de la maternidad forzada, ¿no? Los hijos pueden ser cuidados por todos, no solamente por las madres y las compañeras. Me parece que mientras continuemos con esto va a ser imposible, y mientras no lo problematicemos, no lo hablamos, no hablamos esa herencia horrorosa que tenemos todos como bagaje cultural, me parece que no se van a resolver estas cuestiones, y por eso es lo que está pasando. Igual, en particular, la particularidad que yo trato de abordar también es el rol del Estado, ¿no? ¿Cómo, como en América Latina, y lo pongo un poco con el tema de, bueno, en la novela del policía, de Ezequiel, que es el único que parece que hace algo, pero toda la institución policial también es totalmente indiferente. En Argentina hay un porcentaje altísimo de feminicidios hechos con arma del Estado. Aproximadamente el 30% de los feminicidios son con arma de policía o gendarmería. Entonces, cuando mi policía está implicada, en el mejor de los casos, en pasar a cobrar coimas en los puteros donde hay niñas esclavizadas, o directamente es una policía feminicida que asesina a sus compañeras, viola a compañeras dentro de la fuerza la cubre. ¿Qué voy a esperar yo, una persona individual, una madre individual que va a denunciar la desaparición de una niña? Nada. O sea, ¿qué es lo que hacen? No, espere una semana, espere 10 días, seguro que se fue, seguro que vuelve, seguro que la llama desde la casa del novio. Cuando sabemos que esas primeras horas son vitales para volver a esa niña, para volver a encontrarla con vida antes de que la muevan las redes de trata. Uh-huh. Esto es algo que se está abordando muchísimo en la literatura y con voces sumamente potentes. Pienso también en, por ejemplo, Gabriela Cabezón Cámara. Me parece que lo que puede hacer la literatura es limitado, por supuesto, no puede dar una respuesta globalmente, pero sí puede plantar una bandera, el decir acá hay un problema y no vamos a automatizarlo más, vamos a detenernos en esto y a empezar a accionar y a empezar a deconstruir esos roles horrorosos de crueldad, de potencia, de violencia. O sea, bien, que lo único que generan es violencia.
Compañeras, se nos acabó el tiempo, me avisan, pero creo, al menos yo, creo que el público también, pero yo me he quedado muy intrigado con lo que ha dicho Bonnie Jo, de que ella sí comió tierra.
Well,
acláranos
el... I am a farm girl. I'm a farm girl. I love the dirt. I love being in the dirt. I love to be on the ground and in the river. And I am a girl of the countryside. And, you know, there's a kind of luxury, at least in America, and I think perhaps in Catalan, that we have such a connection to the wild spaces and to the farmlands, and we have such a rural connection. And I think I've sort of felt that in common, I think. I didn't know that the Catalan symbol is the donkey. That's the best. I have donkeys. I love my donkeys. And so I do think that often these issues of sexism and political issues and social issues, sometimes young people can find strength if they're allowed to be in nature and if they're allowed to be in a place where they can eat dirt, and that's okay. I think sometimes this can be the cell. I mean, we're all looking for salvation in these stories. I mean, we're looking for justice and we're looking for ways. I think we read because we want to know how to live. And we have different difficulties in our background of our characters and ourselves. And so we look for ways that we can be free and ways that we can go forward. And I think that for a lot of people, that this connection to nature is very important. And I've noticed that there are a lot of books, at least in the United States, and if anybody wants to talk to me afterwards, there are a lot of books that really are about women in particular finding strength in... even in their even though the survival is difficult in the wilder spaces and the more natural spaces, somehow women are going back and finding their strength there. And then my character has a gun, so.
Bien, muchas gracias, Mónica, Bonnie, Dolores, por vuestras novelas y por vuestras fantásticas palabras.
Gracias.
Oh, thank you.